Muy buenas tardes. Pequeño aviso de utilidad pública. Si no me ven, no nos ven, las próximas semanas estamos fuera. Ahí se combinó vacaciones, aniversario, reunión familiar, así que con Julia y los niños vamos a estar afuera las próximas semanas. Les dejamos en buenas manos. Eso, nada más. Ok, hemos estado viendo a través de la... O sea, tomando una pausa entre Marcos y Lucas para hablar acerca de lo que significa ser los del camino. Si han leído los... Si han leído los evangelios, si has visto que se cuenta la historia una vez, después otra vez, y una tercera vez, te das cuenta que hay una razón por la cual seguimos volviendo a Jesús. Y tiene que ver con esa pregunta que hizo Marcelo hace unas semanas: ¿eres cristiano o eres aprendiz? Y el aprendiz es el que quiere ser como Jesús, quiere seguir a su maestro. Gracias. El cristiano, meramente cristiano, no es que es algo malo, pero si el todo de tu fe tiene con acceder o rechazar cierta doctrina o enseñanza o dogma, entonces estás dejando mucho, mucho, mucho sobre la mesa, porque Jesús no te invitó a aceptar un conjunto de creencias, te invitó a seguirle. Y como aprendiz hay tres metas que hemos definido. Número uno es estar con Jesús. Número dos es ser como Jesús. Y número tres es hacer lo que hizo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda, ser como Jesús. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca de estar con Jesús. Y que hay cosas que hay que quitar y poner. ¿Qué cosas hay que quitar, por ejemplo, para poder estar con Jesús? Distracciones y apuro. Y después lo que tengo que poner es tiempo y espacio. Están calladitos, ¿no? Bueno, vamos a ver si entramos al tema. Hoy vamos a hablar acerca de estar con Jesús. De ser como Jesús. Y sabes, Jesús nos invita. Él dice que el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. ¿Sabes? Nosotros tenemos la meta de ser como Jesús. En 1 Pedro habla de que para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Jesús nos dejó un ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pasos, para ser como Él. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? Hay diferentes formas o tácticas que tomamos. Una de las formas es la mímica. Entonces vemos a Jesús, vemos lo que hizo, vemos sus palabras y entonces copiamos lo que Él hizo, pero sin entender realmente qué hay detrás. Si tienes la oportunidad de estar escuchando el podcast de entre semana, estamos haciendo una serie paralela donde seguimos investigando y profundizando en cuanto a esto. Y en cuanto a este tema de ser como Jesús e imitarle, mencioné que hay unas tribus en el Pacífico que hasta los años 40 no habían sido contactados. Y cuando llegan los americanos en la pelea de la Segunda Guerra Mundial contra Japón, llegan y usan la isla como base de operaciones. Entonces piensa para estos isleños cómo habrá sido lo impresionante de ver unos pájaros de metal llegar y aterrizar, y después que llegan personas y que construyan cosas, lo usen de base de operaciones, dan regalos a los nativos y todo, y después de unos meses se van y nunca se escucha más de ellos. Y hay tribus que empezaron a hacer, como trataron de regresar a ese momento cuando llegaban todas esas cosas, pero como no entendían, construyeron pistas, e hicieron torres, hasta habían personas que con los palitos tratando de llamar de vuelta al pájaro de metal que regrese. Y la verdad es que a veces somos así con imitar a Cristo. No entendemos muy bien qué o por qué o cómo, pero yo voy a hacer lo que él decía, lo que él hizo, porque como que me dijeron que tengo que ser como Jesús. Entonces voy a imitarle, pero es pura mímica. O tal vez no nos funciona y nos volvemos cínicos. Entonces, Jesús fue Dios. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué posibilidad tengo yo de vivir como vivió Jesús, de tener ese tipo de vida? Entonces digo, pues ni le intento. Jesús me va a entender, me perdona. O tal vez pienso que la forma es a través de la conducta, es una manera conductual. Tengo que ser una buena persona, tratar de vivir una vida intachable y por pura voluntad propia. El problema es que si me va mal y no puedo, pues entonces me frustro, me siento derrotado. Me siento hasta tonto y me vuelvo cínico. Pero hay un peor problema. Pueda que te vaya bien. Pueda que tengas un poco más de fuerza de voluntad y empiezas a cambiar un montón de cosas y empieza a crecer en ti un orgullo y una manera de juzgar a los demás porque dices, yo sí pude, él, quién sabe. Y adivina qué, cuando ya entra eso en tu mente y corazón, ya no estás siendo como Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Si ser como Jesús es una meta, entonces, ¿cómo logramos esa meta? Y el problema es un problema muy presente porque tú ya estás siendo formado. Yo ya estoy siendo formado en el tipo de persona que terminaré siendo. O sea, ya hay una formación que se está llevando a cabo. Es como cuando yo salgo por un camino y tengo que ir a algún lugar, pero la verdad no estoy muy seguro de dónde estoy yendo y ya me subo a la carretera y digo, ¿era en esta dirección o en la otra? Entonces, ya en ese momento, no lo recomiendo, pero manejando, tratando de poner la dirección en el GPS, porque para mí es muy importante no seguir sobre este camino, porque posiblemente yo esté mal, estoy yendo en la dirección equivocada. Tú ya estás caminando en una dirección y no tienes el lujo de seguir 20 kilómetros por el mismo camino hasta decir, ay, no, ¿sabes qué? Yo creo que no era la correcta. Si nuestra meta es ser como Jesús, pues entonces tenemos que asegurarnos la dirección en la que vamos. Tú ya estás siendo formado. Cada día que pasa, estás siendo formado por tu familia, por las influencias de la sociedad, por la cultura, por tus amistades, por tu trabajo. Todo te está formando en un tipo de persona. La pregunta es, ¿el tipo de persona en la cual te estás formando es la persona que quieres ser? Y si no, es importante en este momento identificar a dónde estás yendo. Entonces, la manera de hacerlo, pues tiene que ver con algo que prometió Jesús. Lo leímos la semana pasada en Juan capítulo 14. En Juan 14, versículo 15, Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y algunas personas hasta ahí llegan y dicen, ¿ves? Tiene que ver con obedecer. Porque si yo obedezco, entonces estoy mostrando que realmente le amo. Si no obedezco, pues entonces no le amo de verdad. Entonces tengo que obedecerle. Tengo que hacer. Y la verdad es que la fuerza de esta idea no va por ahí. No tiene que ver como que, ay, obedézcanme, porque eso va a mostrar que me amas. En realidad lo que está diciendo es de que como fruto de la relación de amor, nacerá el obedecer. Si ustedes me aman, el fruto será obedecer mis mandamientos. Ahora, ¿cómo lo sé? Porque justo él está hablando acerca de una relación, en versículo 16. Dice, y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará, ¿qué? En ustedes. Entonces, Jesús estaba diciendo que la obediencia vendrá como resultado de esta relación de intimidad con Él, lo cual es solamente posible por medio del Espíritu Santo, que está con ustedes y en ustedes. Es decir, ser como Jesús es el resultado inevitable de una vida transformada. Ser como Jesús es el resultado inevitable de una vida transformada. Ahora, si volvemos a los primeros versículos de Juan 14, quiero mostrarles y enfatizar un versículo en particular y después desarrollar esto. ¿Se acuerdan? En Juan 14 están preocupados los discípulos porque Jesús se va a ir. Estaba diciendo ya por mucho tiempo que me iré. Dicen: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, dijo Tomás entonces. Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, quiero enfocarme en este versículo y justamente las tres cosas que dice Jesús. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero usarlo como estructura para hablar acerca de esto de ser como Jesús. Para hacerlo voy a tener que acomodar un poco el orden. Sé que Jesús me va a perdonar. Pero quiero hablar de Jesús como la verdad, siendo Él el fundamento de toda realidad. Quiero hablar acerca de Jesús siendo la vida. Es decir, es a lo que yo apunto como esa manera de vivir óptimo, la razón por la cual fui creado. Y si establezco eso como dos puntos, entiendo que también Jesús no solamente es la verdad, no solamente es la vida, sino que también es el camino para trazar y para poder llegar a eso a que apunto. Es decir, Jesús es el motivo, el fundamento, Jesús es la meta y Jesús es el medio para poder ser como Él. Vamos a hablar acerca de Jesús como la verdad primero. ¿Sabes? Si yo hiciera la pregunta: ¿a qué vino Jesús? Quizás vendría, habrían diferentes respuestas, ¿no? Vino a morir en la cruz, vino a abrir un nuevo camino, vino a... Sí, todo eso es cierto, pero cuando se sintetiza, pues ¿qué es? Jesús le da una respuesta a Pilato en Juan capítulo 18, versículo 37, y resume la razón de su venida. Y dice: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio ¿de la qué? De la verdad. Entonces Jesús vino para revelar la verdad. La verdad no solamente de la historia, sino la verdad también de tu historia y de mi historia. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba hablando con Pilato, estaba hablando con un representante de un imperio de tamaño global. Y es más, ese imperio dejó sus huellas alrededor del mundo de tal forma que el idioma que estamos hablando nosotros tiene sus raíces en ese imperio. Y Jesús de Nazaret, un pueblo casi desconocido. Es más, yo me imagino que ese cartel que pusieron arriba de la cruz los romanos, se les hacía tan chistoso el decir: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Estos judíos que siempre tienen un líder por aquí, otro líder por allá. ¡Mira, aquí hay otro! ¡Ja, ja, ja! Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ahí colgado en una cruz. Pero Jesús vino a partir la historia en dos. Jesús realmente vivió. Jesús realmente murió. Jesús realmente resucitó. Jesús no es una opción entre muchos. No es simplemente: bueno, me gustan los valores del budismo y la estructura del Islam y voy a tomar algo de Jesús y voy armándolo con New Age y con esto de cualquier religión que tú quieras. Entonces armo mi popurrí de espiritualidad. No funciona así. Porque hay una realidad. Hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que vivió hace más de 2000 años, que no simplemente era un buen hombre, pero se llamaba a sí mismo Dios. Y eso hizo que los líderes judíos conspiraran para matarle. Sobre una cruz romana, él murió, pero 3 días después él resucitó. Y si esto sigue siendo una duda en tu mente y corazón, te animo a que lo vayas resolviendo. Porque este es el fundamento de todo. Porque ¿a dónde iré fuera de la verdad fundamental de que Cristo vivió, murió y resucitó? ¿Qué otra cosa tiene sentido si entiendo que ese es el fundamento de lo que yo creo? Jesús es la verdad. Y Él revela la historia, pero también revela tu historia y mi historia. Porque si nada de esto fuera verdad, entonces eso pues habla muy mal de nosotros. Si Jesús solamente es una historia bonita que nos contamos para sentirnos mejor, entonces ni tú ni yo tenemos valor. Somos un desperdicio de oxígeno. Somos changos 2.0. Somos la fuerza más destructiva sobre este planeta. Y lo mejor que podríamos hacer para madre tierra es pegarnos un tiro para poder darle alivio a este mundo. Hay personas que hasta han tomado la decisión de no tener hijos porque dicen, pues yo no puedo contribuir a la destrucción de este planeta, como si fuéramos parásitos. Y eso viene a causa de una distorsión acerca de quién eres tú y quién soy yo. Porque si Cristo no vino, no murió, no resucitó, pues entonces eso cambia todo. Pero si yo establezco eso como la verdad, pues entonces tengo valor. Entonces sí soy amado por un Dios que dejó su trono para nuestro rescate. Entonces sí tengo una esperanza. Tengo hasta una esperanza para esta tierra. Porque Dios restaurará todas las cosas, nuevos cielos y nueva tierra. Tengo esperanza para mí, entendiendo que mi lugar está con Cristo. Y todas las distorsiones a causa de tu familia de origen, acerca de tu sociedad, acerca de todas esas cosas que te fue moldeando, puede desvanecer a la luz de la verdad de quién es Jesús. Él es la verdad. Él es el fundamento, Él es el motivo de todo lo que viene después. Jesús no es solamente la verdad, sino que Él también es la vida. Es la vida de Cristo al cual apuntamos. ¿Sabes? Hace un par de semanas hicimos un material de Grupos Conexión y pusimos hasta abajo un vínculo a un material que se llama Una vida o la vida. Y es interesante porque este autor postula que todos quieren vivir una vida. Pero Jesús nos ofrece la vida, la definición de la vida, y podemos encontrarnos en la vida de Cristo. El problema, yo creo, es que el departamento de marketing del cristianismo pues no ha hecho un buen trabajo vendiendo este concepto. Porque muchas veces lo único que entendemos acerca de la vida cristiana es no tomes, no fumes, no bailes apretado. Y es una religión de no, que esto es pecado, que lo demás es pecado, y ya tuviste un pensamiento pecaminoso y todo es pecado. Entonces, lo único que entiendo y que rescato es lo malo que soy y lo mal que estoy. Y eso no suena muy bien. Prefiero quizás ser mi propia persona. Prefiero con dinero o sin dinero hacer siempre ¿qué? Lo que quiero. Eso, esa es la vida. Y te quiero decir que no. Quiero replantearte quizás la vida de Cristo de manera que sea atractiva para ti. Y te quiero decir que no es la creencia, la religión del no, sino que hay cosas que no son para tu bien. Y si digo no a algo, es porque hay algo mejor. Pero no me debo de enfocar en la restricción, sino aquello mejor. Entonces vamos a por un tiempo contemplar lo que es la vida de Cristo. La vida de Cristo es una vida conectada, conectada a la fuente. Ya no lo hacemos, pero antes, cuando se cambiaba la hora en México, siempre nos dábamos cuenta cuáles eran los aparatos inteligentes y cuáles eran los tontos, ¿no? Y los inteligentes pues ya uno se despertaba en la mañana y ya, ¡pic!, el celular ya había cambiado de horario, ya la computadora se había cambiado de horario, a lo mejor el televisor, pero la cafetera, tonto. ¿Microondas? No. Yo en mi coche tenía que siempre cambiarlo. Ya, cambiamos de horario. Y la diferencia, y es curioso porque los que cambiaron de horario automáticamente se llamaban dispositivos inteligentes, pero no es que tenía inteligencia en sí mismo, sino que se conectaba a una fuente de verdad y recibía esa información. Los que eran tontitos, pues no se conectaban a nada. Uno lo puso en un momento y así seguían, como les parecía. Y sabes, la vida en Cristo es una vida dependiente de Dios. Es una vida conectada a la fuente de verdad. ¿Sabes? Esa palabra dependiente a veces no se nos hace como esclavitud o servidumbre, o como yo soy dependiente. Y no debe ser dependiente. Pero espérate. Ser dependiente de algo es simplemente reconocer de que hay algo mucho más grande fuera de mí. Y si yo me conecto a esa fuente, pues entonces se desactiva se suelta todo lo que yo puedo llegar a hacer. Es como este celular. Si yo lo pongo en modo avión, ¿sigue teniendo utilidad? Sí, se prende, puedo usar la calculadora, la cámara, una que otra aplicación. Tiene algo de utilidad. Pero ¿para qué fue inventado esto? Para conectarse, para estar conectado con algo. Y eso es lo que potencia eso para que realmente cumpliera el propósito por el cual fue creado. Con tu vida y mi vida lo mismo sucede. En tu vida y en mi vida nosotros fuimos creados para estar en una relación conectada con la fuente de verdad y así poder vivir nuestra vida a la manera que fuimos creados para vivirla. Pero el pecado nos ha desconectado. Y cuando yo quiero vivir la vida bajo mis fuerzas, haciendo siempre lo que quiero, es una vida desconectada. La vida en Cristo es una vida conectada. La vida en Cristo es también una vida sin deudas. Con los jóvenes mayores, Jorge habló acerca de Filemón y cómo es que esa carta tan pequeña hay una imagen de Cristo, porque Filemón era un hombre que tenía un esclavo llamado Onésimo que le había robado. Y este Onésimo se encuentra en la cárcel, en la misma cárcel que Pablo. Y Pablo le escribe una carta a Filemón diciendo: oye, aquí tengo tu esclavo, te pido que lo recibas de vuelta, pero no solamente como un esclavo, sino como un hermano, porque ha conocido a Cristo. Y dice: y si en algo te ha dañado o te ha robado, cárgalo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y dice: pero quiero que sepas que tú me debes tu propia vida. Y es interesante cómo eso es un cuadro de Jesús. Porque cuando nosotros sentimos que le hemos fallado, hemos hecho daño, hemos hecho un montón de cosas y tenemos ese sentido de pesadez o de carga, vamos a decir: Cristo ya me perdonó. Yo no tengo que cargar con esto. Yo no tengo deudas pendientes. Él me ha perdonado. Y también cuando alguien me debe a mí, yo puedo decir: lo voy a perdonar. Porque en esta relación con Cristo hay gracia y hay perdón, cosa que no existe fuera de Cristo. Hay personas que han recibido mucho daño a causa de otras personas y hay mucha deuda. Y la verdad es que hay cosas que han hecho otras personas contra ti que, para realmente saldarlo bien, pues no sé, hasta su propia vida se tendría que quitar. Y hay cosas que yo sé que nunca jamás se van a poder repagar. Perdón, pero mis padres, cuanto más pidan perdón, no me pueden regresar mi niñez. Perdón, pero hay cosas que el daño ya está hecho y no hay forma de regresar. Pero yo puedo encontrar en Cristo lo que yo necesito, porque no lo voy a recibir de otra persona. Entonces puedo soltar la deuda y decir, ¿sabes qué? Voy a recibir de Cristo todo lo que yo necesito y voy a vivir sin deudas, sin que yo deba, sin que me deben. La vida en Cristo es una vida sin deudas, es una vida conectada, es una vida sin deudas, es una vida sanada. Mira lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 42. Fíjate, Jesús está sanando a un ciego y según la NBI dice: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Pero vamos a cambiar de versión, vamos a ir a Reina Valera, mismo versículo, y dice: recíbela, tu fe te ha, ¿qué? Espérate, ¿quién es la que tiene la razón? ¿Es sanado o es salvado? Bueno, les voy a decir algo. La Biblia no se escribió en español. Lo que tenemos es una traducción. Y en el original, la palabra que se usa para sanado, salvado, es la misma. Y si empezamos a pensar, si comenzamos a ver esto, pues tiene sentido. Porque cuando yo soy sanado, vamos a suponer se me rompe el brazo y tengo que esperar a que sane. ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando a que regrese a su estado original, ¿no? Entonces, si algo se sana, este hombre que estaba ciego, fue regresado a su estado original o el propósito, su diseño original. Cuando Cristo nos salva, comienza una obra de sanidad en nosotros. Sana nuestra conexión con Dios y empieza a sanar de las mentiras que hemos creído. Empiezan a sanar las heridas que hemos recibido a causa de este mundo, a causa del pecado. Empieza a sanar, y a medida que vamos confiando en Cristo, entregando estas cosas, somos sanados, somos salvados. Es la misma cosa. La vida en Cristo es una vida sanada. El abuso, la necesidad, el engaño, el abandono, todo esto se sana en la vida al que nos invita Cristo. Pero también la vida en Cristo es una vida completa. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice que somos completos en Él. No necesitamos nada. No hay meta que alcanzar porque hemos recibido todo. Ahora, han habido personas que han criticado esto y dicen: ah, estos cristianos se vuelven flojos y se vuelven conformistas. Friedrich Nietzsche también se quejaba de esto. Dice: no, nunca pueden hacer el Übermensch, el hombre grande. Las personas que alcanzan grandes cosas en la vida porque tienen a Cristo y como que se conforman. Dicen: no, yo ya estoy bien. Y yo creo que estaba equivocado. Porque el punto no es que no lo hago. El punto es que no lo necesito. Lo puedo hacer, pero no lo necesito. ¿Cuántas personas han emprendido cosas grandes porque yo tengo que impresionar a mi papá? Porque si no hago por lo menos lo mismo que él hizo, pues siempre estaré en su sombra. Tengo que ganar más que mi suegro, porque si no van a pensar que entregaron a su hijita a un don nadie. Yo necesito este título, necesito esta admiración, necesito esta relación, lo necesito, porque si no, ¿qué tengo? Y te voy a decir algo, eso es una muy pobre razón para emprender cualquier cosa, desde una necesidad que brota de una mentira. Pero en Cristo soy completo, en Cristo estoy saciado, y en Cristo puedo hacer cosas. Pero lo hago no desde la necesidad, sino para disfrutar las múltiples bendiciones que me da Dios. Entonces, si está el negocio, pues empréndelo. No porque lo necesitas, sino porque lo quieres hacer y lo puedes hacer. A veces veo gente que son creyentes y tal vez viven una vida carenciada, y uno le tiene lástima. Dice: pobrecito, mira cómo sufre. Pero yo creo que hay personas que nos miran a nosotros también con lástima y dicen: pobre, mira cuánto siente que necesita. No se ha dado cuenta que teniendo sustento y abrigo podemos estar contentos con eso. Entonces, ¿cómo se vería tu vida si lo vivieras completo en Cristo, saciado, sin nada más que necesites? Y si haces algo, lo haces porque lo disfrutas, desde el agradecimiento a Dios. Ahora, entendiendo que la vida en Cristo es una vida conectada, una vida sin deudas, una vida sanada y una vida completa, ¿suena bien? ¿Suena mejor que la versión de la religión del no? ¿Irías en esa dirección? Tenemos a la verdad, tenemos a la vida, pero también tenemos a Jesús siendo el camino. Y eso responde a la pregunta, ¿cómo alcanzo esto? ¿Sabes? Por medio de Cristo no solamente tenemos sentido al viaje, no solamente tenemos una meta clara, sino que tenemos los medios para llevarlo a cabo. ¿Y cuáles son los medios? Bueno, primero nos ha dado el Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de este tema del Espíritu Santo, de permanecer en Él. Él estará con ustedes y en ustedes. ¿Sabes? Jesús no nos emprendió en este camino con un machete, una botella de agua y decir, adiós, nos vemos al otro lado de la selva. Nos dio su presencia para que esté con nosotros y en nosotros. Y a causa de eso podemos orar así, diciendo, Dios, yo no tengo en mí las fuerzas para llevar esto a cabo. Yo no tengo en mí las fuerzas para perdonar. Yo no tengo en mí las fuerzas para vencer esta adicción. No tengo las fuerzas en mí para quitar de en medio este pecado. Yo no puedo. Pero creo que me has dado todo lo necesario para hacerlo. Así que bajo el poder del Espíritu Santo lo voy a hacer. Pero es que no puedes. Exacto. Pero me ha dado su Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 12 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del, ¿qué dice? Del Espíritu. Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. No es en tus fuerzas, no es con tus recursos, es por medio del Espíritu. Y después continúa, dice, porque todos los que son, ¿cuál es la palabra? Guiados. Es muy diferente ser guiado que llevar la vanguardia, ¿no? Ahí andas tratando de ver, no sé si estoy perdido o no, pero ahí voy. Muy diferente ser guiado. Yo solamente le sigo. Y cuando me topo con algo que no sé cómo hacer, pues le pregunto al guía. El guía tiene todo lo necesario. El guía tiene lo que yo necesito para enfrentar cualquier cosa. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, los recursos que nos da para el camino, primero es su misma presencia por medio del Espíritu Santo. Después, ¿dónde nos va a llevar este camino? Pues nos va a llevar a través de la crisis. Llega un momento en tu camino donde vas a tener que reconocer que ser como Jesús no va a suceder bajo tus propios esfuerzos. Y cuando llegue ese momento va a haber una crisis. Esa crisis es el pavor que sientes al soltar, ¿cómo es el dicho? Mejor, más vale mal conocido que bueno por conocer. Estás soltando el mal conocido, porque la única forma que tú has aprendido a vivir la vida ha sido en tus fuerzas. Esto es para bien o para mal lo que me ha traído hasta aquí. Pero Cristo me invita a vivir otra forma, un cambio de fuente de poder. Y da miedo. Es como que a veces, no sé si has estado en un apagón en un edificio que tiene... generador, ¡pum! Se va el apagón, se van todas las luces. Y dices, no, pero aquí hay generador, va a prender, va a prender, va a prender. ¿Va a prender? Estoy seguro que va a prender. Y ya, pero esos 5 segundos sí da un poco de miedo, porque se está cambiando el fuente de poder. Y en tu propia vida, cuando tú cambias de hacer las cosas bajo tus fuerzas, es la única cosa que has conocido. A decir, me lanzo a lo desconocido siguiendo el guía del Espíritu Santo. Da un poco de miedo. Y la verdad es que no tiene que ser tan traumático la crisis. Hay personas que dicen, no, yo por fe voy a andar y voy a caminar y voy a hacerlo. Está bien. Pero a ver, seamos sinceros, muchos de nosotros somos bien tercos. Y es solamente cuando estoy mirando los escombros de mis malas decisiones, cuando estoy frente al fracaso de lo que yo he hecho en mis fuerzas, que digo, no, pues no, como que esto no funciona, ¿no? Así como lo estoy haciendo. Porque seamos sinceros, cuando la cosa va bien, pues cada uno se siente un genio. Uno hace, deshace, se siente muy bien. Pero cuando fracasas, ahí es donde dice, como que no soy tan listo como pensaba. En Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Espérate. Dichosos por las pruebas, no gracias. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora, cuando estás frente a la crisis, sí sientes que te falta algo. Como que no soy tan listo como pensaba. No tengo tanta sabiduría. Y Santiago nos invita a que en ese momento, cuando ya sientes que todo te supera, cambiar la fuente. Dejar de hacer las cosas a la manera que siempre lo has hecho. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, obviamente me falta, mira lo que he hecho. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Te das cuenta? Es un cambio de fuente, la fuente de tu poder. ¿Sabes? Jesús hizo lo que hizo no porque era Dios. Jesús hizo lo que hizo porque vivía en una relación constante, de constante dependencia del Padre. Todo lo que hacía buscaba depender del Padre. Oraba. ¿Te pones a pensar lo raro? Jesús oraba. O sea, Él siendo Dios, tenía que buscar a Dios para actuar. Y si Jesús oraba siendo Dios, pues yo mucho más tengo que hacerlo. Tengo que vivir en constante dependencia. Entonces, por medio de la crisis vamos caminando. Pero también por medio del cuerpo de Cristo y junto con el cuerpo de Cristo. Esto lo hacemos juntos. Ahora, a ver, levanten la mano todos. Levanten la mano, por favor. Repitan después de mí. Yo soy una persona difícil. Muy bien, ya pueden bajar la mano. Felicidades. Hay algunos que es la primera vez que sale de su boca. Hasta ahora han sido todos los demás un problema. Sí, tú eres una persona difícil. Yo soy una persona difícil. Y es más, tú eres el instrumento de Dios para algunos para que ellos aprendan paciencia. Es decir, Dios te mandó a sus vidas para que ellos aprendan paciencia a través de ti. Es bonito ser usado por Dios, ¿no? Sí, pero no así. Y la verdad es que nosotros tenemos esta idea de que la iglesia es un lugar donde todos nos amamos y no hay ningún problema. Pero en realidad somos un grupo de personas que, si bien reconocemos a Cristo como la verdad, queremos apuntar a Él como la vida. Estamos sobre el camino y algunos están más avanzados que otros. Hay gente madura, hay gente inmadura, hay gente que son maduros en una cosa y inmaduros en otra. Y en ese meollo nos encontramos todos. Y a veces nos va a tocar ser el inmaduro, a veces va a tocar ser el maduro, pero eso, y van a haber roces. Y el roce saca chispa, pero también nos afila. Entonces, va a haber situaciones, problemas. Fíjate lo que dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Otra versión dicen, soportaos los unos a los otros. Dicen, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué lo tiene que decir? Porque había desunión. ¿Por qué lo tenía que decir? ¿Por qué tenía que decir soportados los unos a los otros? Porque había gente insoportable en la iglesia. Y esta iglesia no es la excepción. Y si no ves a ninguna persona insoportable, pues quizás eres tú. No, a lo mejor tú eres el maduro. Ok, está bien, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo. Pero no con una actitud altanera, con un espíritu humilde. Cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. Estamos para acompañarnos, no para comparar. Estamos para crecer. Y sí, van a haber roces. Pero fíjate que esa es la manera en que Jesús te lleva por este camino. Es más, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, dice, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes. Otra versión dice, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Tiene que haber ese roce para que se vaya puliendo qué es lo que Dios quiso decir. Y sí, van a haber veces donde vas a tener que agachar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Tenías razón. Otras veces vas a tener que con amor decir, ¿sabes qué? Tenías razón, pero te amo. Vamos a caminar juntos. Me da tristeza cada vez que hay situaciones de roce donde las personas toman la decisión simplemente de abandonar. No, yo no puedo. No, esto no es para mí. Yo quiero buscar un lugar donde nadie me conoce, donde nadie se mete conmigo, porque así yo puedo crecer. Te voy a advertir algo. No vas a crecer. Porque el camino de transformación es con la iglesia y es muchas veces a través de la iglesia, donde vas a tener que aprender a soportar, donde vas a tener que aprender a restaurar, donde vas a tener que aprender a tolerar. Y eso es parte del trabajo que Dios está haciendo en ti. Entonces, ¿cómo llego a ser como Jesús? Primero, reconociendo de que no hay plan B. Él es la verdad. Esto no es opción, esto no es una buena idea, esto es la verdad. Verdaderamente Jesús vivió, verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Y me invita a conocer la verdad acerca de mí. Después, apreciando y deseando la vida que Jesús ofrece, comprendiendo que su vida es mi meta. Finalmente, caminando bajo el poder que ofrece Jesús, permitiendo que seamos moldeados y formados por medio de la crisis y de las circunstancias, a través de la iglesia y con la iglesia, y sobre todo, transformados por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a caminar hacia esa meta de ser como Jesús. Si fueran nuestras fuerzas sería imposible, pero gracias a Dios no es en nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Así que vamos a seguir su guía. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia. Señor, nos has dado todo lo necesario para trazar este camino. Señor, te pido que podamos tener esto como una meta, no siendo cínicos y tampoco copiando por copiar, sino entendiendo de que tú nos invitas a una vida abundante, una vida diferente. Señor, te pido que podamos caminar todos en esa dirección. Te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.